Yeah, 67%, I heard.
Sí, 67% del merchandising y de las gradas he escuchado que son verdes. Es increíble. Esto me hace volver a 2005, 2006 y 2007, cuando la grada entera era de un solo color. Realmente siento esa energía. Es especial. Ha sido increíble ir al FanForum esta mañana. Cuando piloto, no puedo escucharles, pero puedo sentir su entusiasmo y espero poder darles un buen espectáculo este fin de semana.
Circuito muy divertido, sin la chicane. La verdad que es mucho mejor, mucho más placentero desde el punto de vista del piloto y sobre todo disfrutando la afición y el hecho de que el circuito estuviese tan lleno ya un viernes.
Bueno, en los entrenamientos, primero Verstappen, segundo Fernando Alonso y séptimo Carlos Sainz. Carlos Miquel, Barcelona. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo ha sido el día? Que hay una, he oído ese dato, ¿no?, de que hay pues una marea verde, ¿no?, de apoyo a Fernando Alonso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es una barbaridad la cantidad de gorras verdes que se ven, la cantidad de camisas verdes que se ven. Y bueno, y un grito, hay un grito unánime que es 33, 33, 33. Con la victoria posible 33 de Fernando Alonso y por supuesto y con el sí se puede, que hace años que no que se usaba para otras cosas y ahora que estaba en desuso, pues se usa ahora para la Fórmula 1. Bueno, pues al final está siendo un fin de semana muy bonito en lo anímico y un poquito discreto en lo deportivo, porque se ve un dominio de Red Bull exagerado, realmente va muy bien. O sea, normalmente los viernes siempre pone algún pero más Verstappen al coche y dice que está desde el minuto uno sensacional, pero bueno, la locura la viví ayer en primera persona cuando sale al pit lane Fernando Alonso a saludar y era una auténtica pasada. También está muy contento Carlos Sainz con el apoyo del público, tiene una grada con sus colores que tiene a 3.300 personas, pero que se agotaron las entradas en 8 minutos de esa grada de 3.300 personas y hubo una lista de espera de hasta 14.000 espectadores. Vamos a vivir una locura. Hemos tenido el tercer mejor viernes de la historia en Montmeló, 58.400 espectadores, que se dice pronto, y solo superado por 2005 y 2006. Y vamos a estar rondando, creo yo, el domingo en torno a los 125, 126.000 espectadores, que es una auténtica barbaridad. Así que mañana, los que vengan al circuito, ir pronto, porque se va a liar una buena, porque mañana ya va a haber muchísima gente, el domingo es el día del gran desembarco, pero va a haber muchísima gente, hay riesgo de lluvia, hay razones para pensar en el espectáculo. Yo creo que sí, que está siendo un fin de semana muy completo y sobre todo una demostración del nivel en el que está la Fórmula 1, con audiencias televisivas muy por encima de la Liga de Fútbol.
¿Qué horarios tenemos para mañana, para los entrenamientos y la calificación?
Pues mañana 12:30 y a las 4 de la tarde. Ese es el horario que tenemos. Hemos visto un Ferrari con unas mejoras en el coche, con unos nuevos pontones, más al estilo Red Bull, más al estilo Aston Martin, que les han dado unas tandas en carrera bastante más prometedoras de lo esperado en un circuito que destroza los neumáticos. Estaba a un nivel parecido o incluso un poquito mejor que el de Aston Martin, pero bueno, eso hay que confirmarlo mañana. También iba muy bajo de potencia Aston Martin para lo que puede pasar en calificación, es decir, que Fernando Alonso ha terminado a 1,7 décimas del Red Bull de Verstappen y por supuesto la gente ya está alucinando, pero cuidado, vamos a ver, porque hoy hubiera hecho un tiempo idéntico Carlos Sainz y no tiene pierde dos décimas en la curva 13. Vamos a ver si alguien se atreve a dar la 14, la entrada meta, completamente a fondo, que es un desafío para todos los pilotos. Y bueno, hay algunas incógnitas, Mercedes está perdido, pero siempre aparece los sábados, y toda la parrilla en 1,2 segundos, que es una igualdad nunca vista. Sobre todo el sábado va a haber igualdad, el domingo parece que Verstappen tiene algo más, pero cuidado que el domingo llevaros un paraguas chiquitito, si os dejo para que el paraguas largo, yo creo que no lo dejan por seguridad, paraguas chiquitito en la mochila, porque hay un riesgo claro de lluvia para la hora de la carrera.
Mañana lo contamos todos, todo y todos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo fuerte. Chao.
Vámonos de nuevo a París. Allí está Ángel García, que ha empezado este programa, recuerdo, por si han llegado tarde, dando una de las noticias del día. Ese informe preliminar que la Guardia Civil ha trasladado a la jueza en el caso Negreira Barcelona, en el que llaman ellos el entramado Negreira, que pueden leer a través de las redes sociales los titulares que ha dejado, pero ha estado pendiente de Carlos Alcaraz, le da tiempo a todo, que ha ganado hoy 3-0 a Shapovalov en un partido que podía haberse torcido Ángel en el segundo set, pero le ha dado una vuelta tremenda y ha ganado con una autoridad a Carlos increíble, ¿no?
De hecho, se ha torcido. Y me ha gustado la autocrítica que ha hecho luego en sala de prensa Carlitos, porque efectivamente, él reconoce que se ha despistado ahí, que ha bajado la intensidad y que por eso Sapovalov se ha puesto 1-4. Pero claro, si se te pone un tipo que fue top 10 hace bien poco y es uno de los jóvenes talentos del circuito, 1-4, y eres capaz de dar la vuelta y ganarle 6-4, es decir, hacerle 5 juegos consecutivos, evidentemente también hay que loar la reacción que has tenido. Pero escucha, porque ha sido muy autocrítico Carlos consigo mismo y dice que sí, que esa es una de las muchas cosas que todavía tiene que corregir.
Bueno, es algo que tengo que mejorar, obviamente. Siempre he dicho que tengo cosas que mejorar, siempre se puede hacer mejor todo y siempre digo que en un Grand Slam, cuanto menos tiempo en pista estás, mejor, ¿no? Guardas fuerzas, guardas energía, que seguro que las vas a necesitar en las próximas rondas, ¿no? Al final, muy contento de haber ganado ese segundo set, que lo he tenido jodido, que digamos, y estar... Y estar menos tiempo dentro de pista.
El domingo, otro italiano, ¿no?
Sí, Musetti, y este me preocupa, Corro, me da bastante miedo, porque se ha metido sin ceder sets, porque talento tiene a raudales, es de la misma, más o menos de la misma quinta que Alcaraz, que Sinner, que Rune, son los que van a marcar un poquito con Félix Auger y Asim la próxima década del tenis, se supone, y es que está jugando como nunca, es decir, era un tenista de flasazos y ahora lo que está teniendo es continuidad, ha ganado 3 partidos muy bien y a ver qué sucede el domingo. Y una pena lo de Davidovich, sé que has estado pendiente del partido, sacó para ganar el primer set, tuvo bola de set en el segundo y se le escaparon los dos tiebreaks, pero es que hay corros cuando se nota quién es diferente, y Nadal, Djokovic y Federer son diferentes en esos momentos, en el momento de la verdad. ¿Sabes cuántos errores no forzados ha cometido Novak Djokovic en los dos tiebreaks, en los dos momentos decisivos del partido? Cero.
Cero.
Claro. Cero errores. Ni en el primer tiebreak ni en el segundo ha cometido un solo error Novak Djokovic. Claro, en el momento de la verdad, pues es cuando aparecen estas bestias y por eso han ganado lo que han ganado. Y luego mañana, 11:45, abriendo la pista central, Sara Sorribes ante Rybakina. Ella misma dice que a ver qué sale, porque es nada menos que la campeona de Wimbledon y además viene de ganar en Roma el último torneo en tierra, pero yo confío en Sara porque es una gran peleadora, una gran batalladora y encima está muy contenta de haber salido de 6 meses de lesión y estar por primera vez.
Sorribes de vez en cuando hace cosas importantes. Vamos a ver qué hace mañana contra Rybakina.
Me cae muy bien y además es la tenista chico-chica que mejor habla del circuito.
Muy bien, pues ahí están los elogios de Ángel. Ángel, enhorabuena por el curro del día. Un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo. Luca, luego. Por cierto, recomiéndaselo a todo el mundo. Luca,
sí.
Historia de un corazón,
sí,
podcast
sí.
En cope.es y en todas las plataformas.
Mira que haces cosas, pero ese es tu bebé, ese es el que...
Ese sí que es lo de que de verdad vale.
Escucha,
no tanto Negreira,
está,
ni tanto
está colgado ya en las redes sociales.
Está, 6 episodios, 1 hora y 45 minutos, cómo a un bebé de 9 meses le cambian el corazón y le salvan la vida.
Y en cope.es, por supuesto, ¿no?
Sí, Spotify, iTunes, en todos los sitios. Busca Luca, Historia de un corazón y te va a salir en 1000 sitios.
Bueno, es impresionante, ¿eh? Eso sí que es una lección de vida total la que nos cuenta en ese podcast Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Abrazo, Corro, chao.
Bueno, otro paso más por Gema Santos. Gema Santos nos cuenta ahora cositas de William Hill, Gema.
Pues sí, ahora es momento como cada noche de entrar en williamhill.es en el partidazo. Allí creas tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo, tú haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Mira, te ponemos un ejemplo, que el Real Madrid gana al Atleti de Bilbao el domingo y los dos equipos marcan, se paga cuota 3,50 en William Hill. Es decir, que por una apuesta de 10 euros se pagarían 35. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fin de season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ahí, ahí, ahí!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mañana a las 4 en Eindhoven, la final de la Liga de Campeones femenina. Está el Barça otra vez. Wolfsburgo-Barcelona. El Barça pelea por su segundo título en la Liga de Campeones. Me he acordado porque viene a contarles algo importante Andrea Peláez.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE, todavía con la alegría en el cuerpo por la victoria del Sevilla en la final de la Europa League, en la que los de Mendilibar ganaron su séptimo trofeo europeo. Nos plantamos ante la última jornada de la Liga Santander. Ya estamos en junio, primer fin de semana, y se acaba el torneo. Tenemos dos cosas en juego. Por lo alto de la tabla, por ejemplo, la plaza de la Conference League, en la que depende de sí mismo solo Osasuna, y una plaza de descenso que se juegan seis equipos. Vamos a vivir una jornada de infarto con muchísima emoción, pero además le vamos a añadir la que nos dan siempre nuestros amigos de Betfair y su combi partido, porque con el combi partido de Betfair puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre disfrutando de las mejores cuotas para tener la oportunidad de ganar más dinero y de añadir más emoción a cada partido. Así que, Juan Bobadilla, vamos a echarle un vistazo en Betfair.es a este final de liga.
Todas nuestras miradas, Andrea, están centradas en el descenso. Valladolid, Getafe, Celta de Vigo, Almería, Cádiz y Valencia se juegan una plaza para bajar a segunda división. Destacamos un duelo directo, Real Valladolid-Getafe.
Todos los involucrados en el descenso dependen de sí mismos, es decir, si ganan, se salvan. Ahora mismo la plaza de descenso la ocupa el Valladolid y el Getafe está 2 puntos por encima. Al Valladolid la victoria le salva y pondría en peligro la permanencia del Getafe. Apostamos en este encuentro, victoria azulona en Zorrilla, marcan ambos equipos seguro y además hay más de 8,5 corners. Apuestas 10 euros y puedes ganar 107.
Además de este duelo directo, el resto de encuentros de los involucrados son Celta de Vigo-Barcelona, Elche ya descendido Cádiz, Español ya en segunda Almería y Betis-Valencia.
Última jornada, varios equipos simultáneamente jugando en la búsqueda de un objetivo, la permanencia. No hacen falta muchos más ingredientes, pero con el combi partido de Betfair le vamos a poner aún más emoción a este jornadón. Ya lo sabes, hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y siempre con las mejores cuotas. Vamos a apostar al partido del Celta de Vigo, que se juega la permanencia ante el campeón, el Barça. Victoria del Celta, con gol de Iago Aspas, que seguro que se va a dejar la piel por el equipo, y que vemos un partido de menos de 2,5 goles, 10 euros, y puedes obtener unas ganancias potenciales de 131. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control y creas tu propia suerte. Ponle aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Paquiao, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Se enciende el luminoso del Campo del Gas para alumbrar a Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y el director, José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué buenas noches.
Muy noche. Bien, encantado de saludaros de vez en cuando. O sea, a mí me tienen que dar una dosis de Campo del Gas
de vez en cuando. De las historias del
de las historias del Campo del Gas, sí, señor. Oye, que antes de empezar, ¿cómo fue lo de ayer? Que fue otro gran homenaje a José Luis García.
Está ahí, le veo al director ya peleando a 15 saltos, está ya dosificando, pero bueno, como buen estratega boxístico, sabe pasar las manos, pero fue una maravilla. En el cine Doré, que es un cine precioso, ahí en el corazón de Madrid y tal, pues
la Filmoteca, claro.
Eso es, la Filmoteca Nacional, y es un homenaje, ¿no?, que te hacen, va a ser un ciclo.
Van a poner todos los días, durante 2 meses, todas las películas, los cortos, todo. O sea, las van rotando. O sea, el otro empezaron con Volver a Empezar, que la van a poner hasta el martes, que nos dijeron que ponen solo en la madrugada, la presenta José Sacristán, y luego van poniendo, claro, y sesiones Hombre, para mí es estupendo que la filmoteca de tu país, coño, te dé un ciclo y ponga toda tu filmografía, pues es estupendo. Bueno, y ayer fue la inauguración, que es donde estuvo Jaime, muchos amigos míos, estuvo Joseba Larrañaga, estaba también, bueno, Emilio Marchegni, Luis Herrero, Cuartango, no sé, mis hijas y, bueno, mucha gente, claro, todo el mundo.
Pocos son los homenajes que se hacen a José Luis García. ¿Sabes que el otro día, bueno, volver a
empezar? No, yo estoy un poco jamado, Corrochano, sí. porque yo creo que han visto mis análisis antes que yo y no me lo quiero. Pero bueno, estuvo también Acciones, que es el médico mío.
Efectivamente. Sí. Estaba yo, le vi, digo, aquí está todo controlado. Teníamos al fiscal, a Torres Dulce.
También estuvo el fiscal, claro.
El doctor, por si acaso. Estaba todo, todo. Y lo único que me preocupó es que le dejé al final rodeado de unos, sí, de unos chavales con muy buena pinta, las cosas como son. ¿Que esos que eran? ¿Son chavales que están estudiando?
No, es que muchos de ellos están estudiando cine en el instituto que se llama Instituto José Luis García, que está en Alcobendas. Y estudian todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues vinieron unos cuantos y luego son los que querías eso, charlar. Pero claro, ya le digo yo, pero no, porque si entonces empiezo vosotros y otros y no sé qué, ya me dedico a otra cosa. Ya no hago nada de lo mío y me sigue gustando, pues eso, como lo cité yo, ¿te acuerdas? Lo del Campo del Gas, el Museo.
Sí,
claro.
sí.
Pero pues, allí.
Digo que el otro día estaban. De esto que te pones a pasar canales en Movistar, a ver si te quedas. Y apareció Volver a Empezar y ahí me quedé. O sea, sí, es que me atrapé ahí durante un rato porque te trae muchos recuerdos. ¿Tú estás harto ya de hablar de esa película o no?
No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo ayer no la vi bien el arranque, a ver cómo estaba la copia, esas cosas que solemos hacer, está bien con tal, pero claro, no es lo mismo verlo en una pantalla grande, la película, no estamos acostumbrados, no es lo mismo verlo por televisión que cuando te la ponen en una pantalla, pues claro, y me recordó pues cuando se estrena, joder,
sí.
Y es una pantalla, ya, no es lo mismo, yo siempre lo digo, yo me gustaría reivindicar el formato original, o sea, que la gente ve Casablanca, pero no la ve en un cine. O ves las películas, claro, no, joder, tú sabes lo que era ver Logres de Arabia en un cine que era en 70 milímetros, un cine como el Palacio de la Música, con una pantalla que tenía no sé cuántos metros, y claro, allí estabas en el desierto, de verdad, o sea, que por eso digo yo siempre recordaré que en el intermedio de Logres de Arabia, yo es de las pocas cosas que he estado atento en mi vida, de las pocas, ¿eh? Porque yo no soy listo para eso, y dije yo, joder, tengo una sed enorme, voy a salir ya. Y en el momento que intuí que acababa, salí como una bala, si no, no tomas nada, porque no veas el bar del Palacio de la Música, pero con filas de 6 en fondo, y 7 en fondo, porque daba una sed esa película tremenda.
No, ahí tenía que poner, lo típico que ponía al descanso, ponían, visite nuestro bar, ¿no?
Sí, claro.
Pero rápidamente.
Intermisión, ponía.
Como estabas en el desierto, tenías una sed ahí, con unas ganas de...
No, pero es verdad, tú veías esa película y te metías en el desierto, acuérdate, esos planos, sí, iba a ir con los camellos, se quedaban sin agua, es una cosa tremenda.
Y en el cine, claro, se ve toda esa amplitud, que también, hombre, ahora en las teles la verdad que es una maravilla, pero claro, no es el cine, que ayer, verdad, me dio esa impresión, porque yo recuerdo... Bueno, ni me acuerdo de haberla visto, o sea, la vi...
Yo la vi en el cine. Sí.
¿En el cine?
Pero, yo la vi en el cine.
Pero hace...
No, yo era un niño.
Por eso, que yo las últimas veces, dos o tres veces, que como dices que las han puesto bastante últimamente, que la he visto dos o tres veces recientemente, ha sido en la tele, y la verdad que se ve estupendamente, pero claro, ayer tiene razón el director.
Yo la vi en el cine que...
Estaba el Molinón más grande.
Sí, sí. Me llevó mi madre con buen gusto por el cine, me llevó y la disfruté. Bueno, escucha,
pero
al lío. Dime.
Cosa que yo, cuando la gente te dice, oye, si tú vuelves a ver una película y tal, hombre, yo la he visto muchas veces, estás harto del montaje, este plano le quito dos fotogramas, tres, pero siempre te produce un poco de tristeza. Por ejemplo, ahora ha citado Jaime el Molino. Yo me acuerdo ese plano y el primero que salía, que filmamos, era Marquitos, coño, que ya no está. Se ha ido este año, ¿te acuerdas?
Sí, Marcos.
¿Te acuerdas?
Maceda, sale Maceda.
Sale Maceda, que está.
Sí, pero fíjate, era de la Leti, ¿te acuerdas, Marcos? Entonces,
claro,
fíjate tú, y sale ahí con una vida enorme, una sonrisa, salen todos al Molinón, de verdad, era el partido, de verdad.
Sí,
o sea,
sí.
No es documental, esto está hecho que salían a jugar todos, Hugo Sánchez con el Leti, joder, todo. Pero ves a Marcos y dices, coño, y este año, que ha sido, ¿no?, cuando se nos ha ido este...
Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno,
una última cosa, porque si no, aprovecho para decir, oye, los últimos planos esos en Berkeley, director, ¿eso lo rodaste ahí sin...?
Sí, en Berkeley, sí.
Sí, pero como sin problemas, ¿no? O sea, digo que está precioso.
No, dejaron rodar en la universidad, pero ahí hay una anécdota que, eso lo cuento, pero... Teníamos que esperar entre clase y clase, ¿no?, para que saliera toda la gente, y entonces el personaje, que era un profesor, se unía pues entre todos los alumnos y era el final de la película. Y entonces esperábamos a las 10:15, acababa la primera clase, Antonio Fernández estaba preparado, donde tenía que salir, y bueno, pues estaba rodando Antonio, cuando él veía ya la gente, todo el mundo aquel de los chavales, y yo vi uno que se iba directo a Fernández y dije, ese es español y no va ni quiere el plano. Porque efectivamente se acercó a él, chanquete, y le dijo, nunca me olvidará. Pues, claro, la serie, el verano,
claro,
que
había azul.
Puesto... muy de moda durante las 5 semanas de rodaje. Y luego, perdón, nos has jodido el plano, pero bueno, hay que esperar ahora a las 12:00, vamos a esperar otra toma. Pues, claro, había que hacerla así.
Qué buena,
¿no?
Qué buena.
Hicimos todos, uno a las 12 y otro a la 1:00, bueno, y quedó muy bien, la que está fenomenal, se mezcla con toda la chavalería, los chavales, todo eso, Berkeley, la puerta famosa, con la verja y tal, pero fíjate que siempre hay algo, que siempre hay uno que dices, ¡ay, va a pasar algo! Siempre hay un español que aquí te va a liquidar. Claro, no, premio aquello, dijo, joder,
oye, coño, chanquete.
Pero, coño, diría, si es Antonio Fernández, es que lo he visto yo hace poco, pero se fue a por él, pero fíjate que yo le dije al cameraman a Navarrete, fíjate ese que va directo, ya lo veo, me dedico el pirato por la cámara, ese nos arruina la toma. Y así fue.
Bueno, grandísima historia. Bueno, al lío, vamos a ver, me ha puesto aquí, Jaime, me ha puesto combate del siglo. Errol Spence...
Bueno, combate del siglo, tampoco es que sea combate
contra,
del siglo.
O sea, lo del siglo lo ha puesto Avilés, ¿no?
Ah, sí, Avilés.
Vale,
sí,
entonces,
sí,
Errol
es que
Spence
ha arriba.
Contra Terence Crawford.
Ojo.
Bueno, sí, dos americanos.
Siglo, ojo, porque es la verdad que es un combatazo. Es de ahí sale el rey del peso welter actual y el número uno libra por libra. Estamos hablando de un tricampeón invicto, como es Terence Crawford, dificilísimo, y luego un welter nato, que es el otro campeón, que es Errol Spence Jr.
Sí, es el combate del siglo de cada década, por lo menos.
Efectivamente. Claro. Está. Aunque yo estuve en uno, que es el de Óscar de la Hoya contra Tito Trinidad, que el director tiene una gorra de conmemorativa.
Sí, la gorra que tú me regalaste.
A esa le llamaron la pelea del milenio.
Sí, bueno, siempre se inventa la lucha en la selva, pues eso, Rappel in the Jungle. The Fight, eso lo pone, la lucha, no hay otra más. No, the Fight, ¿sabes? Pero esta de verdad, ¿no? La que estás comentando tú, esa es una de las mejores peleas. Hay que irse atrás a ver a Pacquiao y Mayweather.
Pues mira, estaba hablando, tipo, ¿eh? Hablando yo con Corro, con Avilés y tal, de la... Sí. Hay una pelea que te va a encantar recordar, porque fue el duelo entre Ray Sugar Leonard y Tommy Hearn, que fue la primera pelea, fue en el César Palace de Las Vegas, además con, yo qué sé, estaba Diego Armando Maradona en el ringside, John McEnroe, por supuesto, Jack Nicholson con su esposa, esa polanca.
Esto es año 81, ¿no?
Año 81.
Miren a la pantalla que ahí están los dos, Ray Sugar Leonard y Tommy Hearns. Strike, red and white trunks, waiting for Hearns in the middle of the ring in gold. Punch back. Leonard giving it everything, and Hearns trying to punch back. Not much sting in his punches. Staggering around the ring. Under 30 seconds we go. Final seconds with Hearns still on his feet. Se come el bullicio del público, se come al locutor, ¿eh?
Esta es una pelea muy curiosa. Bueno, tiene muchas curiosidades, ¿no? Pero esta es una pelea a 15 asaltos. Gana Sugar Leonard, de las últimas que se hicieron a 15 asaltos. Gana Sugar Leonard por KO técnico en el asalto número 14 a Tommy Hearns, que estaba invicto. Si la pelea hubiera sido a 12 asaltos, como es ahora...
Claro.
Desde hace mucho, todos los títulos, el vencedor por las cartulinas de los jueces y con merecimiento era Tommy Hearn. Pero ahí...
La vida.
Así es, ese punto le porque
era.
Luego además estaba, claro, hubo una crónica de Bud Schulberg,
sí,
al que conoce
claro,
perfectamente el director en el New York Post.
El autor de más dura será la caída.
Perfecto. Y este era también guionista de La Ley del Silencio.
Hombre, y ganó el Oscar por el guión de La Ley del Silencio y muchos guiones más que escribió. Y su padre era el jefe de los estudios de la, de, fíjate tú, el
de la Paramount, ¿no?
Schulberg, joder, era un escritor fantástico. Bueno, se ha muerto hace poco, con 90 y muchos, ¿eh?
Sí, Bud Schulberg, que esa es una cosa, fíjate que a los periodistas deportivos, Corro, no le sacamos un poco, teníamos que sacar pecho, porque la verdad, de directores, son las cosas como son. La gente que ha escrito, por lo menos de, no sé de otros deportes, pero de boxeo,
hay mejores.
De los, ¿verdad?
Los mejores, Norman Mailer, fíjate claro. Tú. Todos.
Este Liebling.
Liebling, fíjate, todos, ¿no? Son maravillosos, bueno, y el autor de Sherlock Holmes, ¿eh? No te lo pierdas de vista, claro. Ay, que escribió unos cuentos de boxeo maravillosos, y bueno, y Hemingway, bueno, y todos, o sea. Pero fíjate tú qué curioso has citado, yo le vi en directo a Tommy Hearns, que le llamaban The Hitman o La Cobra.
Sí.
Muchas más, y le vi en directo en Las Vegas y perder con Ira Berkeley en el segundo asalto por KO también.
Sí.
Antes de que contéis...
Dicen que el mejor asalto es el que hizo él con el otro.
Con Hagler.
Claro, el tercer asalto ese y dicen que es el mejor de la historia del boxeo.
Antes de que contéis algo más de esta pelea, recuerden que en el campo del gas hay... Winamax.
Pues ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para este final de liga del fin de semana. Mira, me fijo por ejemplo en el Real Madrid Athletic de Bilbao. Hay una victoria blanca, se paga casi 2-1 en Winamax. Tienes esperándote una cuota de 1,92. Y me fijo también en el Villarreal Atlético de Madrid. Hay una victoria local, tiene una cuota de 2,70. Alucinante que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
He visto el tramo final del combate, me ha puesto Jaime.
Pero yo no sé a cuánto estará si gana el Atleti de Bilbao. Yo quiero apostar a favor del Atleti.
Vamos a meter unos euros a favor del Atleti a ver si nos hacemos. Pero no me ha parecido que anda una mucho.
No.
Nos da mucho dinero. Yo
dos y pico al Madrid solo.
Exacto, poco dinero es ese, ¿eh? Para apostar.
Hombre, también te digo que el Madrid se juega poco.
Ya, pero... Joder.
Son 18 años sin ganar el Atleti de Bilbao, pues, en el Bernabéu.
Escucha, un año que queda menos para ganar.
Efectivamente, claro, cuanto más tiempo pase...
Cuanto más tiempo pase, queda menos tiempo para...
Para que cambie, para quitar esa... cambie el sino. Oye, he visto el tramo final de ese combate y Ray Suárez-Leona, no sé cómo pelearía los primeros asaltos, pero esos finales le tenía contra las cuerdas, ¿eh?
Exacto. Es que él le hay un momento que le mete un ritmo más que le sorprende, porque Tommy Hearns en aquel momento se mostraba imbatible. Pero es que Suárez-Leona... Era una estrella, ¿eh? Estábamos hablando de los que estaban en el ringside, o sea, pues también Laisa
Minnelli. Sugar, ¿eh?
Claro, Robinson, es que, claro. Ojo, fue oro olímpico. Había sido oro olímpico en Montreal 76 y en un equipo que tenía Estados Unidos donde había, por ejemplo, los hermanos Spinks, que luego fueron Michael Spinks y Leon Spinks, que Leon Spinks le ganó a Muhammad Ali.
Sí.
O sea, que eran...
Oye, fíjate los que había, Marvin Hagler, en la Cobra...
Los cuatro grandes.
Madre mío, era increíble.
Y Roberto Durán, Mano de Piedra.
Roberto Mano de Piedra Durán, fíjate.
Que pelearon todos entre ellos. Por eso hablábamos al principio, Corro, de esta pelea de Crawford Spence, que esto antes era lo habitual.
Lo habitual.
Ahora no veas lo que cuesta, que muchas veces que se encierren los grandes campeones. Los cuatro que ha citado, o sea, Tommy Hearns, Ray Suárez-Leonard, Marvin Hagler y Roberto Durán, Mano de Piedra, se enfrentaron todos entre ellos.
Todos. O sea, y uno le ganaba al otro, perdía con el otro, era curioso.
Exacto.
O sea, era tremendo, ¿no? Porque Marvin Hagler era buenísimo.
No, tremendo. Y luego, hablando, por ejemplo, de Ray Suárez-Leonard, de que era una... Porque era un negro guapo y tal, estaba, ¿sabes? Le gustaba mucho las mujeres.
Sugar,
sí, pero era guapete el tío.
Parecía un actor de cine.
Eso es.
Harry Belafonte, de ese tipo.
Eso es, bueno, ahí estaban todos, como decía, estaba Liza Minnelli, Bob Reynolds, era tremendo. O sea, es que en el César Palace, que no cabía un alfiler, eran 25.000 espectadores, cuidado, ¿eh? Y es que Suárez-Leonard, por ejemplo, en la pelea que tiene el año anterior contra Roberto Durán, Mano de Piedra, no la del Nomás, la primera de las peleas, ya gana 9 millones de dólares, solamente de bolsa.
En los 80.
En los años 80, o sea, que no lo gana ahora prácticamente nadie, ahora. O sea, los 9 millones de...
Muchísimo
de
dinero.
Mucho dinero.
Mucho dinero. Dinero.
Y lo has dicho muy bien, Jaime, porque en todos los textos y revistas en el terreno y tal dicen no more, no, él lo dijo en nuestro idioma, dijo no más.
Sí,
se paró y dijo no más. Y dijo no más. Que no más. Se ha acabado. Ya, ni un golpe más. Ya.
Muy bien, chicos. Pero, pues...
Bueno...
Que, no, lo que quieras decir, José Luis, te dejo rematar.
No, encantado, que yo creo que hay que retroceder, probablemente, fíjate lo que te digo, a Pacquiao Mayweather para una pelea como esta. Es que está impresionante.
Terrell Spence contra Terence Crawford.
29 de julio, ¿no?
Spence sí. Es neoyorquino con raíces jamaicanas y tiene 33 tacos y Crawford 35. Nació en Omaha.
En sí, Omaha. Sí,
sí. Omaha, perdón. Sí, en Omaha, en Omaha, en Nebraska.
La han puesto para las votaciones españolas, ¿eh? En julio, ¿eh?
Es sí, sí, sí.
El 29 de julio.
Sí. Es el 29 de julio, una semanita después de la selección.
Pues ellos estarán negociando a ver quién es
el presidente.
Nuevo, el nuevo campeón mundial. Errol Spence Jr., que por cierto es una maravilla, porque tuvo un accidente que le salió y cuesta la vida.
Sí. Claro, fíjate.
Se dudó mucho. De,
con un Ferrari, creo, ¿no?
Eso, iba despacio, claro. Y gracias a Dios, y se ha recuperado bien, porque hizo un par de peleas que dejaron algunas dudas, pero ya la última ya se le vio zurdo. Joder, es una de esas peleas que dices, esta la quiero ver.
Bueno, García Ugarte, que...
Zurdo como Rocky. Rocky Balboa era zurdo también. Menuda izquierda le mete al campeón.
Apolo Creed.
Apolo.
Escucha, ¿has visto las de Creed o no las habéis visto? Las de Creed, las
últimas yo no, la verdad. Yo,
no, la última.
La última, pero ¿has visto la primera o la segunda? ¿La has visto, García?
¿De qué? ¿De Rocky?
De Creed.
Del Creed, no. De Apolo Creed, dices.
No, sí, la saga.
Las últimas.
Sí, la saga. Que...
No, yo...
Que en la última ya se han limpiado a Rocky, ¿eh?
Ya lo sé.
A Balboa se lo han limpiado.
Pero es el hijo de Apolo Creed.
Es el hijo de Apolo Creed. Pero que le entrena a Rocky Balboa.
Claro.
Y
claro.
Se lo han limpiado ya porque...
A mí me gustaron las cuatro primeras, boxísticamente hablando, porque sale todo, hasta la de la cuatro, porque anticipa la llegada de los... púgiles de la Unión Soviética, de los ucranianos que llegaron los Klitschko, la dictadura de los, y ahí salía el además ese boxeador de ese tipo que ahora es Usyk, esa que son la
robots, ¿no?
Efectivamente, además, que son la ciencia, este es el cuarto de los, y luego todo lo demás estuvo muy bien.
Bueno, chicos, que otro día hablamos de eso, que no tengo tiempo para más.
Venga.
Un abrazo, Garci, gracias, bueno, director,
abrazo,
hasta luego, gracias, hasta luego. Jaime.
Venga, un
Jaime Ugarte, José Luis Garci, el campo del gas, lo que viene ahora es William Hill.
Sí, ahora volvemos a recordarlo, volvemos a entrar en William Hill, en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que quieras, es muy sencillo. Mira, te ponemos este ejemplo, que el Real Madrid gana al Athletic de Bilbao y los dos equipos marcan, se paga cuota 3,50, es decir, con una apuesta de 10 euros se pagarían 35 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Antes de marcharnos, una noticia más buena también para el deporte español. El atleta Mokatir ha ganado el 5.000 de la prueba de la Diamond en Florencia. Está en una situación ahora mismo buenísima Mokatir para encarar lo que va a ser un año preolímpico. Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche de radio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.